segunda de Pedro 2:10, que la ira te va a convertir en arrogante, o la arrogancia te va a llenar de ira. ¿Por qué? Porque no se hace las cosas como tú quieres, cuando tú quieres. Hay enojo entonces. A veces palabras simplemente te llenan de ira y te marcan para toda tu existencia en la tierra. Usted mire a Saúl y mire al jovencito David. Saúl es el rey, el caudillo, el líder. Hay un jovencito, un pastorcillo, que su papá lo mandó: ve a ver a tus hermanos, están en la guerra, llévales unos quesos. Ahí va el joven David, llega al campamento y mira el alboroto y dice: ¿qué está pasando aquí? Oh, a lo lejos miran al gigante Goliat. Oh, no, mira, está difamando, hablando contra el Dios de Israel. Y David dice: no hay nadie que quiera ir para acabar con esto. No, nadie se atreve a hacerlo. No, yo voy a ir en el nombre de Jehová de los ejércitos, dice este jovencillo. Ustedes ya saben el drama. Saúl le pone su armamento y David dice: no estoy acostumbrado a estas cosas, no soy hombre de guerra, es un jovencito. Yo lo único que sé hacer es mi honda y mis piedras en el campo, cuidando las ovejas de mi padre. Va este jovencito, vence al gigante Goliat, gloria a Dios por la victoria. Regresan a la ciudad y toda la gente ha escuchado la victoria, el triunfo de Jehová, y comienzan a cantar. El problema es que su canto llenó de ira a Saúl. A David le dieron 10,000 y a mí nada más 1,000. Si yo soy el rey. Ustedes conocen esa historia. Toda su vida, este incidente llevó a Saúl a querer matar a David, y siempre marcó eso para siempre también en la vida de David. Ciertos incidentes que te crean enojo, mientras no trates con él, no trabajes con él constantemente, te van a arruinar tu vida y vas a arruinar la vida de otros también. Miren David cómo anduvo huyendo. No lo mató, pero estaba a su disposición, porque era un joven que tenía temor de Dios. El enojo. ¿No se enojaron esta semana a propósito? Bueno, algunos son 3 veces al día. Entonces, vamos a mirar muy superficialmente, porque en un mensaje no alcanzamos a cubrir tan vasto tema como este. Tal vez en otra ocasión nos adentremos a ello. Vamos a mirar algunos aspectos de la contienda o pendencia o pendenciero, como está en la escritura, que habla de ira, de enojo. Vamos a mirarlo primero desde la perspectiva de Pablo. ¿Qué tiene que decirnos? Nada bueno. Desde la perspectiva de Cristo, grave. Por lo tanto, la aplicación es urgente. Bajo estos 3 encabezados vamos a mirar. Así que si buscan entonces aquí en sus Biblias, vamos a estar mirando algunos pasajes. Primeramente, desde la perspectiva de Pablo, no tiene nada bueno que decir del enojo en la vida del líder y de cualquiera de nosotros. El enojo. Antes de entrar en esto, piense un momento. ¿Qué de bueno usted ha encontrado cuando se enoja? Dígame por lo menos una cosa buena que ha encontrado cuando se ha enojado. No hay ninguna. El primer problema cuando se enoja es que su sistema digestivo comienza a despedir ciertos ácidos que consumen la flora intestinal. El enojo. Por eso luego usted dice: tengo la boca amarga. Sí, pues tu hígado se está pudriendo de tanto enojo. Esto no te trae nada bueno. Nada en absoluto. Nada. Veamos la primera palabra en la perspectiva de Pablo, pendenciero. es un adjetivo que califica a la persona que evidencia una propensión a las peleas y enfrentamientos. Dicho de una manera más simple, es una persona que con poquito se prende, se enoja. Esa es una persona, un pendenciero, que con poquito cualquier cosa se enoja. Casi, casi se la vive siempre enojado. Entonces, eso es un pendenciero. Ya miramos 1 de Pedro 3:3 y Tito 1:7. Y también el capítulo 3:2 habla de la misma palabra, pendenciero. Tito 1:7 y 3:2. Amigo de peleas. Ahora, ¿qué dice Pablo en su perspectiva sobre esto? Bueno, dice que no debe de ser contencioso. Ahora entramos la palabra contencioso. Contradice o disputa por costumbre todo lo que otros afirman. Esa es una persona contenciosa. Contradice o disputa por costumbre todo lo que otros afirman. O sea, siempre le encuentra el lado malo. Todo le encuentran mal. Siempre están buscando y quieren siempre contradecir. Ese sí es un espíritu de contradicción. ¿Qué dice el apóstol Pablo? No debe de serlo. Dice, mire, segunda de Timoteo 2, segunda de Timoteo 2. Mire lo que dice. Pero desecha las cuestiones necias. Pablo le dice a su hijo Timoteo, desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, contención, porque el siervo del Señor, dice, no debe ser contencioso. No debe de ser contencioso. El resto del pasaje lo miramos más adelante sobre el remedio para este problema. Entonces, no debe de ser contencioso. Está prohibido. 2:14, a ver qué dice el 2:14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras. Otra vez, contencioso. ¿Por qué? Dice, porque para nada aprovecha. Es para perdición de los creyentes. Otra vez, ¿qué es el contencioso? Uno que contradice o disputa por costumbre todo lo que otros afirman. Siempre le gusta llevarte la contraria. Siempre te quiere llevar la contraria. Y esto no es bueno, porque el mismo Señor, aquí como leemos, no conviene al siervo de Dios que sea eso. Que no sea amigo de peleas, mal genio, iracundo, violento. Desde la perspectiva de Pablo, dice que esto es obra de la carne. Gálatas 5:20 es obra de la carne. Iras, plural. Toda clase de ira es fruto de la carne, obra de la carne. Así que no trates de justificarte que alguien me hizo de enojar. No, esa es obra de tu carne, tu enojo, tu ira, versus fruto del Espíritu. Ahí mismo en Gálatas. Entonces, la obra de la carne son tus iras, tus enojos. El fruto del Espíritu es todo lo opuesto. Digo, por algo el Espíritu de Dios puso 5 veces la palabra ira en la carta a los Efesios: 2:3, 4:26, 4:31, 5:6 y 6:4. 5 veces la palabra ira, asociado siempre con el enojo. Esta es la perspectiva del apóstol San Pablo. Para nada te aprovecha. Nada en absoluto te aprovecha. Por eso debemos de evitarlo, dice. Ahora, desde la perspectiva de Cristo, dice que esto es grave, gravísimo. Mateo 5:22, que hemos estado mirando los domingos, habla del enojo. Y dice que es un obstáculo para tu adoración. Si tú vienes, quieres adorar, has viajado lejos, has venido a Jerusalén para adorar, has viajado días para venir a adorar a Dios. Tanto caminar, tanto sacrificio, llegas al templo y dice Dios, si tienes algo contra tu hermano, arregla primero eso y después sigues con la liturgia o tu adoración. Pero tanto que he viajado, Señor, no miras todo el esfuerzo, el sacrificio que hago para venir a adorarte, rendirte culto, dice, no, porque el enojo que hay en tu corazón es un obstáculo para tener comunión conmigo. Sí, Hebreos 10 dice que debemos acercarnos confiadamente. Pero cuando hay este tipo de obstáculo, te impide tener tu adoración, aceptación delante de Dios. Pero no solamente eso, dice, según la perspectiva de Cristo, dice que es objeto de juicio. No solo es un obstáculo, sino también se convierte en un objeto de juicio. Ya lo hemos mirado, pero búsquenlo si gustan. Hemos estado mirando Mateo 5. El 22, necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. No es algo superficial, este tipo de emoción es grave, desde la perspectiva de Cristo es grave, gravísimo. Primero es un obstáculo para tu adoración a Dios. ¿Se imagina? Los hijos, cuando los traen los papás a la iglesia, o la esposa invita al marido a la iglesia. Vienen los chamacos enojados porque no querían venir a la iglesia. Es domingo, quería ir a divertirme, me tienes que traer a este lugar aburrido. Enojado y añádale, condenado todavía. Estás enojado y estás condenado todavía al infierno mismo. Entonces, es objeto de juicio. Tanto así que es grave que en Efesios 4, 26, ahora el 27, dice, no permitas que se extienda ese enojo en tu corazón. Antes de que el sol se ponga, busca remedio para eso. No permitas que se extienda ese periodo de enojo en ti. Entonces, es obstáculo en la adoración, en tu adoración a Dios, es objeto de juicio el enojo, pero también interfiere en tu oración a Dios. Eso lo dice San Pablo en la carta de Timoteo, 1 Timoteo 2:8. Quiero que los hombres oren levantando manos limpias sin contienda, contención otra vez, enojo, contienda, pendencia. Quiero que los hombres oren. Se imagina un matrimonio, bien espiritual, bien cristiano, los hermanitos. Vienen a la iglesia, cantan y bueno, ya se van a la casa. Practican su devocional mañana lunes o martes. Pero antes de las 7 que tienen su devocional, se tuvieron un encuentro, ¿verdad? No muy cariñoso, a las 6 de la tarde o 5:30, o 6:30 más bien. Llega a las 7, ya los dos ahí. Ahora, ¿tú te toca orar? No, pues tú primero. Están los dos. Y con ese enojo que no han resuelto, y van a orar a Dios. Va, pero qué santo el matrimonio, ¿eh? Bien espirituales, cumplen con su devocional. Es una hipocresía, por supuesto. trata con eso, porque te impide, es un interfiere en la oración. 1 Timoteo 2:8, interfiere, es un obstáculo, te estorba. Estás cumpliendo nada más con la religiosidad, pero no estás resolviendo nada. Entonces, desde la perspectiva de Pablo, no hay nada bueno. Ya miramos, no es provechoso en nada. Desde la perspectiva de Cristo, es grave, gravísimo. Quizás cuando entramos en ese terreno vemos algunas causas de tu enojo. Por ejemplo, hay cosas que te enojan. Hay cosas que te enojan. Vas a salir y de repente que se baja la batería de tu carro, se ponchó la llanta y bueno, ya te enojaste. Lo bueno que el carro no te responde nada. Luego las circunstancias, hay circunstancias que te enojan. Este clima, X circunstancias, pero tampoco hay problema con ello. Pero luego personas que te hacen de enojar, esas sí te responden, y allí sí hay problemas. ¿Cómo reaccionas frente a eso? Ustedes saben Proverbios lo que dice, que la respuesta blanda calma, baja la ira. Pero en el momento de conflicto se olvidaron de Proverbios. Bueno, de toda la Biblia se olvidaron. ¿Qué respuesta blanda o suave me la hiciste? Sí, ahí te va. Entonces, cosas, circunstancias, personas, y el problema tenemos con las personas porque conocemos la palabra de Dios, conocemos que hay un mandamiento: amarás a tu hermano, perdonarás a tu hermano, perdónense unos a otros. Ahí tenemos el problema. Usted no va a perdonar a su carro porque le quedó mal, o el clima, no necesita perdón, ni que lo ame. El problema va a tener porque está hablando de personas y hay un mandamiento y su corazón es rebelde a las leyes de Dios. Por eso tenemos problemas. Cosas, circunstancias, personas. Lo peor está cuando nos enojamos con Dios porque no nos dio lo que queríamos, le dio a otras personas lo que me debería de haber dado a mí, o por qué me pasó esto. Máxime cuando perdemos un ser querido, es cuando llena más el corazón, llena más de enojo, y surgen esas interrogantes graves: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, cuando conocemos de Dios y hay madurez, lo tomamos de otra manera. Aún ese tipo de pérdidas dolorosas nos duelen, pero al conocer la palabra de Dios, aceptamos más la voluntad de nuestro Dios. Aceptamos que Dios está en control de las circunstancias y lo que está pasando es parte del plan de Él. Entonces, es grave. Santiago capítulo 1, búsquenlo por favor ahí. 1, está en el contexto de la palabra de Dios, que debemos de ser hacedores. Capítulo 1, si tienen su Biblia, miren el versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, ya han entendido sobre el trato de Dios, el control de Dios, la provisión de Dios, que de él viene toda buena dádiva, todo don perfecto. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, nos ha dado salvación, nos ha regenerado para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, debido a ello, todo hombre sea pronto para oír, solícito, dispuesto, tardo para hablar, espérate, todavía no hables, primero o escucha. 3, tardo para airarse. Y él da la razón por qué debe de ser muy lento para airarse. Porque la ira del hombre, tu enojo, no obra la justicia de Dios. En nada, en absoluto. Por eso Romanos, cuando estás lleno de enojo contra alguien, dice, detente, no trates de usurpar mi lugar, dice Dios. Estás enojado, quieres vengarte con la persona. No, 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 no usurpes mi lugar, dad lugar, dice, a la ira de Dios. Tú no trates de tomar mi lugar para hacer un juicio. Déjame a mí, yo soy Dios. Es que no hay nada, este tipo de ira, dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios, no contribuye nada en absoluto para que Dios sea glorificado. Así que tú que estás en esta mañana y tienes ese problema de contencioso, pendenciero, y todas las definiciones que ya estuvimos mirando, algunas palabras, piensa en esto. Todo no solamente no tiene nada de bueno. El problema es que te afectas tu salud física, aparte de emocional, aparte de espiritual, tu cuerpo lo dañas, dañas a las otras personas, dañas a muchos, y no está obrando para nada en la justicia de nuestro Dios. Nada en absoluto. Esto es una cosa muy importante que debemos prestar oído a la perspectiva que Cristo nos presenta. Santiago aquí, por eso dice que tardo para airarse. Oír. Pronto, atento, cuidadoso, entendido, primero escucha bien, después de que has oído bien, ahora sí abre tu boca. Ya oí, ahora puedo hablar correctamente. ¿Y cuál es mi reacción? Bueno, enojar, en mi enojo, mi reacción es determinada por haber oído apropiadamente. Si escuchas cuidadosamente, la verdad, ni valía la pena todo tu enojo. El problema, porque no escuchaste bien, por eso hablaste pronto y tus oídos quedaron bloqueados, no oíste nada. Y no te das cuenta que esto no está obrando para nada de provecho para tu vida, ni gloria para nuestro Dios. Era un santo puñetazo de una ira santa de mi corazón también. Bueno, no hay ira santa. No hay ira santa. Entonces, desde la perspectiva de Dios es grave, gravísimo. Entonces debemos de tomar mucho cuidado referente a esto. Y debemos de practicar los mandamientos que Dios nos da en Efesios. Se los he repetido varias veces, pero por si alguno se lo ha olvidado, se los repito. Efesios 4, amándonos, 4:2 y verso 16, perdonándonos, 4:32, soportándonos, 4:2. ¿Ve? Amándonos, perdonándonos, soportándonos. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, porque soy misericordioso. ¿No dice eso la Escritura? Como vuestro Padre es misericordioso, sus hijos deben de ser también misericordiosos. Perdono a mi hermano porque lo amo. Me reconcilio con él porque quiero tener buena comunión. Lo soporto porque me considero a mí mismo. Así como él es débil, también lo soy yo. Entonces, ahora veamos la aplicación en esta mañana. Es urgente. Si el problema es grave, es urgente también aplicar el remedio para ello. Como menciono, es vida emocional. Pero si, otra vez, si escudriñamos cuidadosamente, el Señor Jesucristo, que Él dice que dentro del corazón salen estos enojos, iras, todo sale de adentro. Es el problema que es tu corazón. El problema es el corazón nuestro. Y usted puede decir en esta mañana, bueno, pastor, pero pues todos nos enojamos. No, y sí es cierto. Es cierto eso. Pero eso no quiere decir que sea bueno. Eso no quiere decir que sea bueno. El que la experiencia lo confirme, que la Biblia lo diga, eso no quiere decir que es bueno. Ya miramos que no hay nada de provecho. Ahora, tan así es delicado esto, que cuando vemos la aplicación, vemos la forma como Pablo escribe en sus cartas. Siempre denotan corrección por medio de imperativos, mandamientos, encargos, exhortación. Usa ese tipo de términos el apóstol Pablo. Déjeme leerle nada más algunos que yo tengo aquí en esta mañana. Para que mandases, 1 Timoteo 1:2 y también el 18. Exhorto ante todo, 1 Timoteo 2:1. Quiero, 2:8, 1 Timoteo, todo está en 1 Timoteo. Es indispensable, es necesario, 1 Timoteo 3:1, 7. Desecha las fábulas profanas, 1 Timoteo 4:7. Ejercicio piadoso, ejercítate para la piedad. Ahora, estas cosas eran muy comunes en la cultura de esa época. Los juegos de Grecia, toda esa cultura estaba infectada y la iglesia estaba llevando todo eso. El ejercicio corporal para nada aprovecha. Puedes al gimnasio y todo lo que quieras, tener un cuerpo esbelto, fuerte, los hombres, pero no descuides tus deberes delante de Dios. Sé ejemplo, ocúpate, 1 Timoteo 4, 13-15. No descuides el don, 1 Timoteo 4-14. Ten cuidado. Son puras amonestaciones que Pablo las presenta. Es como diciendo, mira, tu condición es muy grave. Te encuentras en una condición muy grave, en cuidado intensivo. Tu tratamiento demanda, exige atención inmediata. Ahora, esto puede percibirse como la autoridad apostólica que Pablo tiene. Mire, ya miramos la reputación general, miramos la estabilidad familiar, el carácter básico. Ahora estamos mirando los rasgos y hábitos. Todo tiene un mensaje autoritativo de Pablo. En todo lo que hemos mirado, no nos está dejando opciones. Como, bueno, mi hermano, yo entiendo que eres débil y si no puedes manejar eso, pues está bien, nada más llévatela más tranquila. No, no, no. Esto no es opcional. Dios, a través de San Pablo, todo el mensaje es autoritativo. Si usted mira la carta primera de Timoteo, mandamiento, 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 imperativos, exhortaciones, correcciones, todo con la autoridad. Yo quiero que hagas de esta manera, Timoteo. Ten cuidado de tu vida, ocúpate en la lectura, ocúpate en la exhortación. Y mucho lo que habla San Pablo es autoritativo. Ahora, mi hermano, no se sienta mal. Somos seres emocionales. Somos un reflejo de nuestro Padre Celestial. Él también tiene sus emociones. ¿Se recuerda? La Biblia habla de tristeza. El Espíritu Santo se entristece. También hay gozo, deleite. Pero también hay ira en nuestro Dios y enojo. Son las cualidades o atributos comunicativos que se les llama en teología. Los tenemos también nosotros. Si usted lee el Antiguo Testamento, mire, los que tienen una concordancia, vayan a su casa si quieren, en la parte de atrás van a mirar. Cuando habla de ira, hay dos adjetivos que se usan en cuanto a la ira que tiene relación con Dios. Dos. Una es, se encendió la ira de Jehová. La otra es, arde la ira o ardió en ira a nuestro Dios. Todo tiene que ver con la intensidad de la ira, del enojo. Ahora, Él es nuestro Dios, por supuesto. Y hay varias emociones que tenemos nosotros, que no las tiene Dios, por supuesto. Tenemos temor, miedo, lloramos, reímos, nos afligimos, tenemos júbilo, nos enojamos, hay ira, hay indignación. Pero no quiere decir que esto es bueno. Dios viene y pregunta: ¿haces bien en enojarte tanto? ¿Se recuerda quién le hizo esa pregunta a Dios? A Jonás. Bueno, ahora se la hace a usted. ¿Haces bien en enojarte tanto? Bueno, Dios siempre va a salirse con la suya, porque Él es Dios. Puedes enojarte y decir lo que quieras, pero Dios va a hacer lo que Él ha predeterminado hacer. Usted lo puede mirar en la historia de Jonás. ¿Haces bien enojarte tanto? Jonás 4:4 dice eso. Luego, Santiago, que hemos mirado, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Airaos, pero no pequéis. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero ¿qué pasa con eres iracundo, violento, enojón, mal genio? ¿Te queda bien en tu vida, en el oficio que aspiras, que anhelas? ¿Ve? ¿Qué delicado es esto? ¿Haces bien enojarte? No, por supuesto que no hace uno bien enojarse. Dios va a hacer lo que ha predeterminado hacer. ¿Puedes airarte sin pecar? No. Si no fuera así, mire, 4:26 dice: airaos, pero no pequéis. Pasan cuatro versículos y dice: quítense de vosotros la ira. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Puedes airarte y no pecar? Y luego dice: quita la ira. Bueno, en el contexto lo miramos, claro que no. No hay nada bueno, como lo hemos visto en esta mañana, en la ira. ¿Tu enojo obra la justicia de Dios? No, por supuesto que no. Entonces, tardo para la ira, dice Santiago 1, restringe, frena, desecha tu enojo. En una ocasión Dios reprimió su enojo. Hay varios incidentes, pero hay uno que está literalmente escrito, el Salmo 85, versículo 3. Quería obrar Dios, quería aplicar juicio. En varias ocasiones, y lo miramos en el Antiguo Testamento, pero no lo hizo. Algunos incidentes tienen alguna parte escrita en la Biblia, otros incidentes no está escrito, pero por la circunstancia vemos que Dios se reprimió y no aplicó su juicio. Salmo 85:3. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros? Restringe, frena, desecha tu enojo también. ¿Por qué? Porque no obra la justicia de Dios. Nada justifica tu enojo. Ninguna ira del hombre obra la justicia de Dios. Mira los efectos en quien siente la ira y sus efectos en los que sufren sus consecuencias también. Como hemos dicho, te enojas tú, es como te tomas el veneno tú y quieres que le haga daño al otro, que se muera. Te lo tomas tú el veneno, no se va a morir el otro, te estás muriendo tú. ¿Cuántos buenos frutos produce la ira del hombre? Yo no encuentro ninguno. Si usted encuentra alguno por ahí, me dice, será mucho consuelo para mí. ¿Qué de bueno o santo hay en la ira o en tu enojo? ¿Qué hay de santo? Nada. Si justificas tu ira cristiana, sí, puede ser justificada tu ira cristiana, tu enojo en algunas circunstancias. Está bien si te enojas, pero ¿qué bien te produce? Como miramos en 1 Timoteo, no te produce nada. Inevitablemente en esta vida hay cosas, circunstancias, personas que nos irritarán, enojarán, pero es mejor refrenarlo, restringirla, y no permitas que te lleve a pecar. Por eso Efesios 4:31 dice, aparte de quita la ira, dice, y también gritería. Usted sabe que la gritería es efecto del enojo. Muy pocos son introvertidos cuando hay enojo. Muy pocos. Introvertido es, se guarda su enojo. La mayoría son extrovertidos. Se enojan y explotan. Y a veces no dicen nada, pero su apariencia es muy evidente que hay todo ello. Por lo tanto, no permitas que eso suceda. Quítala. Son muchas tus iras. Cada día. Bueno, hay remedio. ¿Para eso? Sí. Vence con el bien el mal. Vuelva otra vez a Tito y vamos a terminar en esta mañana. Quiero mirar las frases que quedaron pendientes. Primero Timoteo 3 y luego Tito. Y lo voy a leer en la misma versión que tengo aquí. ¿Cuál es el remedio para este tremendo mal que nos aqueja? Si tiene Primero Timoteo 3, el remedio lo encontramos en el versículo 3. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino, ahí está, amable y apacible. Hasta mire el cambio que hay. Mira usted la persona enojada y de repente la mira amable, apacible. Dice la versión Dios habla hoy, bondadoso, pacífico. La versión de las Américas dice amable. La NIV dice amable y también apacible. Tito, capítulo 1, usa la palabra no soberbio. Él pone la palabra de soberbia. Capítulo 1, versículo 7. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. La palabra que usa es soberbio. La versión Dios habla hoy, terco, ni de mal genio. Bueno, ¿cuál es el remedio? Bueno, igual, que sea apacible, tranquilo. La versión de las Américas usa prudente. La NIV dice, el remedio que usa es la misma. Apacible, tranquilo y bondadoso. Tierno, la otra frase. Qué contraste, ¿no? Usted mira iracundo, violento, agresivo, amante de pleitos, de peleas, contradice a todo. Y luego mira al otro lado, pacífico, amable, tranquilo, bondadoso. ¿Con quién quiere estar de los dos? Obviamente yo quiero estar con este. Ahora no sé si este quiere estar conmigo, ese es el problema. Eso es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu puede mirarse, esos son los rasgos y hábitos que miramos en el hombre de Dios que aspira una posición, un oficio dentro de la iglesia. Miramos ese fruto en la vida de ese hombre de Dios y decimos, califica. Pero un iracundo que con todo se enoja y con todo quiere explotar, no se puede. Gálatas 5, terminamos leyendo, ya los conocen la mayoría, pero nada más para remarcar el fruto del Espíritu. porque el 20 habla de las iras y de las contiendas y disensiones, todos asociados con la emoción que hemos visto en esta mañana. Iras, contiendas, disensiones. Dice el 19, estas son obras de la carne. Pero el versículo 22, el fruto del Espíritu. ¿Cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mire este carácter de este hombre, donde el Espíritu Santo de Dios está obrando, está controlando esa vida, está produciendo este fruto. Usted va a mirar que es pacífico, es paciente, es benigno, es bondadoso, es manso, es templado. Hay templanza. Este es el fruto del Espíritu de ese hombre que queremos que sirva. Esas son las exigencias de lo que el Señor nos presenta en la vida emocional: rasgos y hábitos en la persona. ¿Qué le parece? Hemos mirado muchos detalles. Muy detallista el apóstol Pablo, parece. Bueno, es inspirado por el Espíritu de Dios. Gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Señor, gracias porque has estado escudriñando lo oculto de nuestros corazones, esos pecados que a veces se ocultan muy bien, la ira y el enojo, o los disimulamos a veces, los encubrimos, pero allí están anidados en el corazón. Pero gracias porque a la luz de tu palabra has podido sacar algunas cosas a la luz. Nuestras vidas han sido expuestas a tu palabra y nos sentimos reprendidos por tu palabra, Señor, porque has tocado esa área de nuestra vida que, Señor, nos duele a veces porque es el ego, el orgullo nuestro. Gracias por tu palabra, Señor. Estas demandas, estas exigencias, estos estándares que exiges, que pides, que buscas en un hombre que anhela un oficio en tu iglesia, son muy altas las demandas tuyas, porque, Padre, la obra también es inmensa, es grande, tiene repercusiones para la eternidad misma, Señor. Dios nuestro, ayúdanos, Señor, para esforzarnos cada día en tu gracia, vivir una vida, Señor, ejemplar cada día, Señor. Oh Dios, haciendo caso a los mandamientos tuyos, siguiendo, Señor, la dirección que nos das, y, Señor, que este mensaje de esta mañana pueda ir moldeando nuestras emociones, particularmente el enojo, la ira que se anida en los corazones de pecadores como nosotros, Señor. Gracias, buen Dios, en esta mañana. Te damos gracias, Padre, porque esa es otra prueba de tu amor, Señor. Todo esto nos enseñas es para el bien de nosotros. Gracias, Padre, en el nombre bendito de Cristo.